Somos La Victoriosa, somos Almagro.
En La Victoriosa queremos una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana.
Estamos con Federico en la columna de género. Y buenas tardes, Fede, ¿cómo te va?
Buenas tardes, todo bien.
Con Fede habíamos hablado antes de comenzar a emitir sobre las políticas de ajuste que sufren los colectivos vulnerables. Vamos a seccionar, ¿no? Como diría el bueno de Jack the Ripper, vamos a separar. ¿Cuáles serían los colectivos vulnerables para vos, para tu manera de verlo, y cuáles son las políticas de ajuste y en qué se nota que ocurren?
Bueno, todo colectivo vulnerable es aquel que en el sistema capitalista está, bueno, no tiene acceso, por ejemplo, a los servicios básicos o es discriminado y marginado de diversas maneras. Personalmente, o sea, particularmente quería hablar por una problemática que está sufriendo el colectivo trans desde hace ya bastante tiempo, pero que fue confirmado entre ayer y hoy, y es el faltante de hormonas. Hay muchas personas trans que siguen un proceso de hormonación, y esto es importante no solo como mejora de calidad de vida por la salud mental que nos permite vernos mejor al espejo, que nos permite desarrollarnos de manera mucho más feliz y completa, sino que además muchas veces es cuestión de seguridad. ¿Por qué? Porque lamentablemente como colectivo vulnerado y vulnerable, cuando salimos a la calle como personas trans, se nos vulnera constantemente tanto diciéndonos, por ejemplo, por nombre y pronombres incorrectos, etcétera, y también porque, por ejemplo, si una piba trans va a pedir trabajo y no parece una piba cis, muchas veces no la contratan, o a un pibe trans tampoco. Por ejemplo, tengo un compañero que, sin ir más lejos, le dijeron que no lo contrataban porque no tenía la suficiente barba y por eso no podía ser tratado por sus pronombres. Y es una problemática que es real y que pasa. Y no, en Capital somos privilegiados, pero también en otros lugares es muchísimo peor la situación. Una compañera trans que conozco de General Pico en La Pampa, que sufría discriminación constantemente y que en las hormonas, aparte de una satisfacción personal, encontró un escudo a toda la violencia que sufría diariamente. Y bueno, las políticas de ajuste del gobierno y del macrismo y del oficialismo a la salud, a la educación, etcétera, no solo nos afectan sobre todo a los colectivos que somos vulnerables, en todos los ámbitos, porque tanto no se aplica la ESI y no se conoce sobre nuestros cuerpos y no tenemos información sobre nuestros derechos, etcétera, y eso repercute en nuestra salud porque, por ejemplo, nadie sabe, no tienen conocimiento de que puede existir una persona trans, o no sabemos cómo manejar nuestros cuerpos, nuestra transición, no estamos informadas. Pero también los recortes en salud nos marginan todavía más a no poder acceder a un chequeo normal, que por ejemplo vas a un endocrinólogo y te mire raro porque sos un varón, pero a un ginecólogo y te mire raro porque sos un varón y tipo, nada, no tiene educación suficiente como para saber que los varones trans tenemos vulva y necesitamos ir a un ginecólogo, etcétera. Pero además, el tema particular de que falten hormonas es una cuestión gravísima que nos deja en una situación muy, muy marginal y muy violenta, porque es una cuestión de salud física, mental, social. Es nuestra, muchas veces muchas personas trans no pueden vivir sin una hormonación, sin seguir este proceso. Un varón trans, porque muchas veces las personas cis no entienden lo difícil que es, por ejemplo, mirarse al espejo, ver tu cuerpo y no reconocerte. O sea, pensar que no sos vos. O sea, no es esta la imagen que quiero recibir. Y los procesos de hormonación nos permiten escapar de eso. Y podemos hablar más en lo meta, si, bueno, deberíamos tener que llegar a ese punto o no. Sí, pero podemos hablar de eso cuando tengamos acceso digno a la educación, a la salud, cuando se nos conozca y reconozca en nuestros cuerpos y se nos trate dignamente. Porque si no se puede, si no tenemos esos derechos básicos, la verdad que no podemos hablar de un meta de, bueno, sería mejor que no tuviéramos que acceder a las hormonas para sentirnos bien.
En síntesis, este es otro de los déficits que tiene un gobierno, estructura neoliberal y neocolonial, y bueno, si votamos bien, en voten el bien. Próximo periodo vamos a estar mejor, porque encaramos nosotros la salud desde otro lado. Vamos a ir a una breve pausa y luego seguimos con la segunda parte de la nota, que son las repercusiones sobre lo que hablamos hace poco de la niñez trans, ¿no?
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
En el segundo segmento de la charla con Federico, había quedado pendiente algo que tuvo él como la repercusión con respecto a la nota en la que hablamos sobre la niñez trans. Federico, decinos, bueno, presentanos, a ver por qué ocurre, cuál es esa repercusión y qué nos planteamos después a partir de eso, ¿no?
Bueno, a ver, en la nota se hablaba sobre un posicionamiento de el colectivo de Infancias Libres, que dirige Gabriela Mancilla, en contra de la hormonación. No de la persona que se hormona, sino de la hormonación como proceso. Muchas personas que yo sigo, que son trans y son transactivistas, es decir, activan en cuanto a los derechos trans y la salud de las personas trans, salieron a decir que esto es peligroso y que no es una cuestión, no es algo que podría decir, que no debería haber dicho Gabriela Mancilla, menos en una nota tan importante, por lo siguiente. Básicamente, al posicionarte en contra de un proceso de hormonación, no estás permitiendo que la infancia sea libre, a fin de cuentas. O sea, si la persona trans decide hormonarse, deberías apoyarle y acompañarle y generar un espacio de contención. Además, es una realidad que muchas personas trans vivimos y que no tenemos que seguir cuestionando, o sea, dar pie a un cuestionamiento sobre, bueno, pero en realidad no lo necesitan tanto, bueno, pero en realidad tal cosa, permite que colectivos y un montón de gente siga vulnerando el acceso a nuestro derecho de hormonarnos y seguir este proceso. En un contexto de un gobierno neoliberal que, como dije antes, no paga lo suficiente o no subsidia lo suficiente nuestro acceso a las hormonas, es muy peligroso afirmar esto, porque estás, de nuevo, poniendo en duda, bueno, pero las personas trans no lo necesitan tanto, en realidad deberíamos cuestionarnos si lo necesitamos, cuestionarnos si nuestros cuerpos no pueden ser de varones y de mujeres tal como llegamos al mundo. Pero esto, o sea, lo que permite es que digan, bueno, verdad, sí, posta, no vamos a seguir financiando el acceso a la testosterona, y como dije, o la hormonación en las mujeres trans. Y como dije en el segmento anterior, es algo que muchas, o sea, no solo es nuestra salud personal y física y mental a lo individual, sino que también nos permite una cierta seguridad, porque salimos a la calle como trans, como varón, mujer trans, sin hormonarnos, y realmente se nos violenta, se nos cuestiona todo el tiempo. Entonces, no es una cuestión solamente de lo teórico y de lo que podríamos llegar a querer como sociedad.
Voy a meter el dedo en la llaga, Fede. Si mal no recuerdo, la nota habla sobre la niñez trans. Y si mal no recuerdo, lo que plantea ese colectivo es que darle tiempo a la maduración. No la señora esta, que era el objeto de la nota, a la hija, en ningún momento le objetó la medicación, ¿o sí? Estoy acordando.
La frase particular que causó polémica es que literalmente dijeron, nos posicionamos en contra de la hormonación. Y esto es más allá de la franja etaria, se posicionan en contra de la hormonación en general. Contaron de casos de adolescentes que empezaron una transición con hormonas y que dejaron de asistir al espacio. Es decir, evidentemente no están generando un espacio de contención a personas trans que se hormonen, efectivamente. En la niñez hay que hormonar, no, evidentemente. Y entiendo el planteamiento de, bueno, pero por ejemplo, que tus genitales se desarrollen y que después empieces el... Ese planteamiento lo entiendo, de hecho estoy bastante a favor, pero de hecho es lo que pasa. O sea, nadie se hormona a partir de los 12 años. En todo caso, bloqueas las hormonas para no pasar por esa pubertad, o en todo caso, lo que haces es esperar a los 16. No conozco casi casos de gente que se haya hormonado antes de los 17 años. O 16. En ese caso, normalmente ya pasaste una pubertad. Es muy peligroso decir eso. Es muy peligroso porque le permite a personas que nos odian, que ya nos odiaban desde antes, les da un pie para seguir lastimándonos y para seguir quitándonos derechos.
Bien. Es buena tu opinión, me parece totalmente válido y rescatable, y es bueno seguir y que esta, este colectivo que está con vos y que se conecta con vos siga opinando con respecto a lo que decimos, porque tal vez esto va a ampliar, poniéndonos en duda con respecto a lo que pensamos o lo que decimos, incluso los mayores, que no la tenemos tan clara, cómo debe ser lo que tenemos que hacer, ¿no?
Bueno, para cerrar, quería decir que básicamente primero cambiamos la sociedad, después nos cuestionamos, ¿no? O sea, después nos cuestionamos si deberíamos tener que hormonarnos. Primero, que a términos reales nos permitan vivir en paz.
Sí, eso sí. Gracias, Fede, hasta la semana que viene.
Chao, gracias.
Efemérides en La Victoriosa, 21 de octubre, Día del Radioaficionado, Día del Seguro. 1882, el escritor colombiano Gabriel García Márquez es galardonado con el Premio Nobel de Literatura. 1971, el poeta chileno Pablo Neruda recibe el Premio Nobel de Literatura. 22 de octubre, se conmemora en nuestro país el Día del Derecho a la Identidad, en homenaje a la lucha que las abuelas de Plaza de Mayo, desde el 22 de octubre de 1977, se esfuerzan por recuperar la identidad de niños secuestrados durante la última dictadura militar. Saludamos a todos los que trabajan en esta indispensable tarea en beneficio de la verdad, la memoria y la identidad de nuestro pueblo. 1930. Nace en Buenos Aires Estela de Carlotto, militante de los derechos humanos, quien tras la desaparición y asesinato de su hija Laura en manos de la dictadura, comenzó la búsqueda de su nieto, nacido en cautiverio en 1978. Desde la organización Abuelas de Plaza de Mayo, impulsó la búsqueda de los nietos secuestrados por los militares o nacidos en cautiverio, algunos de ellos apropiados por miembros de la Fuerza de Represión. El 5 de agosto de 2014, Estela, luego de 36 años de búsqueda, logró recuperar a su nieto Guido, quien se había presentado voluntariamente en la sede de abuelas con dudas sobre su identidad. 1945. Perón y Eva Duarte se casan ante el registro civil de la ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires. Efemérides en La Victoriosa.